Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludamos a los compañeros de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
Desde la más tierna infancia.
Ya tenemos al teléfono a Evaristo Villar, es teólogo, cofundador de Redes Cristianas y Alma Mater, de las mismas. También él forma parte de la ejecutiva de la Coordinadora Estatal Recuperando. Buenas tardes, Evaristo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos de salud? ¿Bien? ¿La pandemia nos ha respetado? En fin.
Bueno, yo tuve un cierto ramalazo de pandemia allá el año pasado cuando comenzó la primera fase, ¿no? Hace algún tiempo incomunicado, pero no fue una cosa muy muy sencilla, ¿no? Yeah. Lo peor fue la incomunicación, pero después pues estuve en casa, no hubo ni hospital ni nada, sino siempre el paracetamol y aislamiento, y estuve así durante unas semanas, pero vamos, me dijeron que era, lo que pasa es que eso nunca se acaba de probar, si con los síntomas me dijeron por teléfono que sí, que era la pandemia, pero no me, después eso no se puede asegurar, no lo sé, pero bueno, vamos, algo de eso, lo demás sí me ha respetado, sí.
Luego hay otro problemilla de salud, una intervención quirúrgica reciente, que por eso no vamos a ser un poco breve y...
No, pero ha sido pues una cirugía cardíaca que he tenido ahora últimamente, en el poco más de un mes llevo, el día 25 del mes pasado hizo un mes que me operaron, un poco ahí de las arterias, alguna cosa de esas, y bueno, ahora estoy en el pueblo como recuperándome, pero vamos, el proceso va muy bien, he tenido mucha suerte, me han cogido a tiempo, y entonces no he tenido especial dificultad, más que lo que es eso de la operación y esas cosas que a todos pues nos molesta.
Bueno, esperemos que para final del verano, o sea, después del verano, esa movilización en Madrid que la Coordinadora Estatal Recuperando estamos preparando, esperamos verte allí y darte un abrazo, ¿no?
Ah, sí. No, ya prácticamente estoy casi recuperado, pero vamos, todavía faltan algunas cosillas de eso, un poco de debilidad y algo así, pero bueno, poco a poco, o sea que ya casi iba a decir no poco a poco, sino que ya bastante bien, sí.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues el motivo fundamental es la carta que le habéis enviado o le vais a enviar al Papa. Cuéntanos, una serie de teólogos y demás.
Ha sido, tú sabes que los cristianos de base hemos estado desde varios años, casi desde el principio de todo este fenómeno de la recuperación de los movimientos sociales de recuperación del patrimonio histórico, pues hemos estado muy vinculados, ¿no? Nos parecía un gesto de exigido desde la justicia y además desde el Evangelio, el que nosotros estuviéramos ahí. Y siendo cristianos, pues hemos hecho bastantes cosas. Como bien has dicho, estamos dentro de la asociación Recuperando y, por otra parte, pues hemos tenido algunos gestos, algunos actos ya durante este año, parte de la ejecutiva de la Coordinadora Recuperando, pues hemos tenido algunos encuentros, sino virtuales, porque no había otro modo, claro. Pero vamos, con muchos cristianos que les han oído, a los más técnicos, Antonio Manuel y Miguel Santiago, pues han estado hablándole a los cristianos, a la gente le gustó mucho, bueno, y a raíz de todo eso, pues vino, lo organizaba la Comunidad Santo Tomás de Aquino, pues un grupo. Decidimos hacer algo más y entonces se nos ocurrió en eso el escribir una carta a toda la Iglesia española diciendo, bueno, es un tema suficientemente grave como para que, dado que los movimientos sociales y estamos participando en los movimientos sociales exigiendo la recuperación del patrimonio histórico, pues bueno, también desde dentro de la propia Iglesia los cristianos tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces, pues nada, hemos escrito una carta a todos los cristianos, le hemos enviado pues copia a Papa, pedía nunciatura, y la nunciatura nos ha respondido ya diciendo que sí, que le habían dado curso vía Secretaría de Estado al Santo Padre, que se le ha enviado, esa misma carta la hemos enviado pues a bastantes, a todos los obispos de la Conferencia Episcopal, ya alguno creo que está respondiendo, y después también los hemos enviado a algunos a la Confer general y a superiores y superiores de las distintas congregaciones religiosas, que estarán respondiendo también, algunos creo que ya han respondido, y luego los enviamos a todas las direcciones que nosotros teníamos de cristianos, bueno, además de los cristianos de base, pues alguno más que teníamos de algunas direcciones por correo electrónico, y bueno, pues todo eso ha salido también a través de los medios, algunos medios de comunicación, y bueno, yo creo que está teniendo actualmente una repercusión bastante bastante grande a través de los medios, según me dicen, y lo que me está llegando, bueno, en estos días, pues sí, está habiendo una repercusión bastante interesante a nivel social y también de algunos movimientos, ¿no?
Sí, sí, es cierto. ¿Planteáis la posibilidad o el deseo de que se haga una especie de asamblea? Sí. Hay quien la ha titulado sínodo.
Sí, es la apuesta más firme que nosotros hacemos dentro de la carta, además de explicar a la gente pues qué es eso de las inmatriculaciones, que a pesar de que, pues bueno, para muchos de nosotros ya es un término muy familiar, pero para mucha gente pues es un término muy raro, que no se acaba de popularizar, ¿verdad? Porque bueno, pues es un término más bien técnico, ¿no? Bueno, pues nosotros sí que lo que hemos visto que es un fenómeno un hecho tan grave y tan firme que va en contra de lo que nosotros entendemos de lo que sería el espíritu del Evangelio, que nosotros hemos dicho que todo esto exige tomar una iniciativa por parte de todos los católicos que quieran, ¿no? Y en todo eso nosotros estábamos pensando en una especie de que tiene que ser resuelto entre todos, dado que es un problema que creado generalmente, fundamentalmente por la jerarquía, y no solamente fundamental, sino en realidad creado por la jerarquía, sin que la mayoría de la Iglesia o de los cristianos y cristianas se enteraran. Entonces, de un problema que ha sido creado por este grupo dentro de la Iglesia Católica, es muy difícil que ese mismo grupo lo vaya a resolver. Entonces es necesario, es algo que nos afecta a todos. Entonces todos y todas los que quieran y puedan, que pudieran participar en una especie de asamblea general de toda la Iglesia, que nosotros soñamos en una asamblea como tenemos memoria de que en algún momento la Iglesia española tuvo también lo que se llamó la asamblea conjunta de obispos, sacerdotes, religiosos y fieles y seglares, lo que llamaron en el año 1971 una asamblea general, donde quisieron hacer un balance de lo que fue la presencia de la Iglesia Católica durante el franquismo, es decir, el apoyo al alzamiento nacional y después el soporte que hizo de la dictadura. Entonces quisieron hacer un balance y pedir perdón a la sociedad española de un comportamiento que le resultaba criticable, ¿no? Fue en la época de Tarancón, cuando Tarancón estaba, no sé si era presidente entonces de la Conferencia Episcopal o no lo creo que era, pero era uno de los obispos con Iniesta y demás, y toda esa serie de obispos que fueron proféticos, Javier Osés, en fin, varios. Y bueno, no salió adelante, pero nosotros pensábamos que ya hubo un intento aquí dentro de España de una asamblea general de lo que llamaban obispos, sacerdotes, religiosos y seglares. Y hoy día pues eso se está dando, por ejemplo, ese tipo de asambleas se está dando, por ejemplo, en Alemania, se ha dado en la Amazonía y toda esa cosa, para tratar un tema que era suficientemente grave, con temas distintos y tal, y de por qué no la Iglesia española ante un tema que está creando una imagen muy negativa de la Iglesia española en la sociedad y que también está molestando y está avergonzando a muchos cristianos de esta cosa, ¿no? Porque no tratar de resolverlo entre todos y a la vez viendo las derivaciones que esto tiene, porque esto tiene unas derivaciones muy serias en cuanto a lo que sería la subvención de la Iglesia de España, que es una subvención que no está nada clara, o sea, y mucho dinero de público que se está derivando para el mantenimiento de la iglesia, no solamente de los edificios, sino de otras cosas. Entonces todo eso debería de tener un balance ya definitivo, que ya en el 79 se había comprometido la conferencia episcopal en resolverlo en unos días, ¿no? Y bueno, pues estamos pensando en eso y hemos pensado en continuar lanzándolo por ahí, ¿no?
Sí. Es algo que es muy importante, la participación de los católicos y de los creyentes en este tema, un asunto de Estado como es el tema de las inmatriculaciones. Y bueno, es que los laicistas en Europa Laica, cuando decimos o protestamos por este tipo de cosas, como claro, piensan todavía generalizadamente muchas personas que somos medio quema iglesias o ateos, los laicistas me refiero, que participen redes cristianas, comunidades cristianas populares, etcétera, etcétera, es una evidencia de que no se trata de una cuestión de carácter religioso, lo
no,
que planteamos.
Claro, es evidente, mira, eso lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro, que no se trata de una acción de, digamos, ni de los ateos, ni de gente indiferente, ni de gente de cualquier, eso lo que tú dices, quema iglesias,
claro,
o mazos y todas esas cosas. No se trata de eso, se trata de gente patrimonialista que sabe perfectamente que eso, hombre, lo que la iglesia pueda avalar con título de propiedad,
claro,
que no es, nadie se lo va a pedir, pero lo que sea suyo, pues es suyo y nadie, y no tiene por qué. Eso sería otro tema a tratar entre nosotros los cristianos, que sería el tema de la propiedad dentro del cristianismo.
Claro.
Eso mirado desde el Evangelio. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que se trata es de un ciudadano normal que defiende la verdad y la justicia, y entonces dice, aquí hay algo que va en contra de estas cosas, ¿no? Aquello que no es tuyo, porque tienes que tú apropiártelo. Estás cometiendo un pecado, digamos así, en lenguaje religioso, contra la sociedad, contra lo más elemental del Evangelio. Estás cometiendo un pecado que sería contra la verdad y la justicia, ¿no? Y además que todo esto viene de un privilegio que todos sabemos que es un privilegio que heredaron los obispos sin título para hacerlo, pues una ley franquista del 44-46 les convirtió en fedatarios de, como si fueran registradores de propiedad.
Cosa. Exacto.
Entonces un título gracioso, un privilegio que va en contra de la igualdad y de la justicia, la igualdad con todos los ciudadanos y de la justicia, que es el patrimonio general de todos, ¿no?
Claro.
Todo eso lo entendemos perfectamente. Entonces no se trata de una acción ni de los rojazos, ni de las quema iglesias, ni de los violadores de monjas, no se trata absolutamente de nada de eso. Se trata justamente de defender la verdad y la injusticia, y defender el patrimonio que es de todos.
Claro.
De todos. Nadie va a ir a quitarle a lo que sea una institución como la Iglesia Católica aquello que es suyo, nadie. Es más, algo más todavía, que según desde Recuperando, yo pertenezco pues a la ejecutiva de Recuperando, desde Recuperando siempre hemos defendido que tampoco se trata de que los edificios públicos nadie le va a quitar el uso religioso que se
claro.
está haciendo pues de las catedrales y de todo, nadie se lo va a quitar, si no se trata de eso, se trata simplemente de que la propiedad, devolver la propiedad a la ciudadanía, porque es suya, la mayoría de todo aquello que no se pueda probar que es de un particular, pues es de todos. Es
claro.
de todos. Aquello que se decía en nuestros clásicos de los bienes demaniales, es decir, unos bienes que son de todos y que no se tienen que ni siquiera registrar porque son de
dominio público, claro.
Claro, y lo que es de todos no tienes por qué apropiarte de ello, ¿no?
Claro.
Y es, por ahí vamos, y nosotros creemos que el servicio cristiano que se puede hacer y el apoyo a los patrimonialistas, al movimiento y grupos patrimonialistas, pues que pueden contar y tienen que contar con necesariamente también una sensibilidad dentro de los cristianos que caemos en la cuenta de unos privilegios que injustamente se está disfrutando, ¿no?
Uh-huh.
Además, teniendo en cuenta que después, cuando se trata de restaurar o de mantener pues edificios importantes, pues se sabe que la Iglesia Católica, y de ahí de buscar la financiación de la Iglesia Católica, pues que la Iglesia Católica no tiene dinero suficiente para mantener esos propios edificios, y además se tiene el miedo de que se puedan ir desprendiendo y vendiendo algunos que no les interesa por lo que sea, ¿no?
Claro.
No les interesa, no se pueden enajenar, son bienes demoniales que no se pueden enajenar, hipotecar, vender de cualquier manera, ¿no?
Claro. Pues no quisiéramos abusar de tu tiempo ni de tu... En fin, ¿quieres añadir alguna cosita más antes de despedirnos?
Quiero decir que lo que nuestra intención no es ni de crear conflicto dentro de la Iglesia ni cosa parecida, sino ayudar a la Iglesia a limpiar esa imagen que hoy día la está, digamos, empobreciendo y la está denigrando, no denigrando, sino está proyectando una imagen que no es la imagen que debería dar la Iglesia seguidora de Jesús de Nazaret, la Iglesia del Evangelio. O sea, la acción nuestra no es ni crear conflicto, ni crear mala situación dentro de nada, sino ayudar a salir de este problema que, sin contar con los cristianos, parte de la jerarquía, yo no sé si toda, pero vamos, que parte de la jerarquía, y se señalan algunos obispos como especialmente inmatriculadores, pero digamos que otros muchos que no se nombran, pues también lo han hecho, y prácticamente en toda España. Nuestra acción no va en contra de la Iglesia, sino para ayudar a presentar una imagen evangélica de la Iglesia, que siempre será una Iglesia, si es la de Jesús, que apuesta siempre por lo humano, por lo justo, por lo verdadero, por lo más noble que uno ha podido apostar. Por lo menos los inspiradores de todo esto vamos por ahí, ¿no?
Pues Evaristo Villar, teólogo y cofundador de Redes Cristianas, estaremos atentos a la respuesta del Vaticano y de los obispos españoles, y por supuesto pues acudiremos a ti para que nos comentes. Un abrazo grande.
Puedes contar con siempre que quieras con nosotros, y en esa línea estamos, de colaboración con todos los movimientos patrimonialistas que queremos defender lo que es de todos, lo que a todos nos pertenece, es decir, no crear, ayudar a la sociedad y a la Iglesia a resolver un problema que ahí está y que no se puede meter la cabeza bajo el ala como la avestruz, como diciendo no está, no, ahí hay un problema que está creando muy mala imagen dentro de la sociedad, y realmente en bastantes cristianos vergüenza de que esto exista. Es decir, queremos llegar a una imagen que, aunque sea utópica, siempre será utópica, pero digamos queremos hacer que todo aquello que es de todos vuelva a ser de todos, se disfrute entre todos y que no se apropie nadie por privilegio de lo que toda la ciudadanía pertenece.
Pues lo dicho, Evaristo, un abrazo grande y cuídate.
Muy bien, gracias, gracias a vosotros.
Tenemos al teléfono a Miguel Santiago Losada, miembro de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, portavoz de la plataforma Mezquita Catedral de Todos y Todas, y también de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía. Buenas tardes, Miguel.
¿Qué hay, Miguel? Tocayo, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Bien, ¿no? De salud y de todo.
Muy bien, ahí vamos tirando.
Perfecto. Bueno, pues nos gustaría que nos hicieras un breve resumen, bueno, breve, el que sea necesario, sobre la reunión que tuvimos el pasado lunes 6 de julio, la plataforma en defensa del patrimonio andaluz. Una de las cuestiones, por ejemplo, aunque la plataforma en defensa del patrimonio andaluz, que bueno, repetimos su formación, está compuesta por la plataforma Mezquita Catedral de Todo y de Todo de Córdoba, la plataforma laicista de Jerez, la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla, Granada Laica como asociación con personalidad jurídica que tiene, porque también está en esta plataforma andaluza, Andalucía Laica. Y bueno, aunque ya existía de hace algunos años, estaba un poco, digamos que se la hemos reactivado hace unos meses con las reuniones que concertamos con los grupos parlamentarios andaluces para reclamar planes directores en Andalucía. Ya, por cierto, se están poniendo las, ya lo diré, bueno, en las redes sociales, ¿no?
Pues sí, vamos caminando en este sentido que tú has comentado, y precisamente en la reunión del lunes pasado, pues todos los representantes de los diferentes colectivos que forman nuestra plataforma andaluza, aparte de de ver otros, como fue la valoración de las concentraciones, que ya hemos hablado mucho de ello, y sí, estamos bastante contentos de cómo se están desarrollando. Estamos a la expectativa de la de Madrid, que será después del verano. Y con respecto al tema central, que ahora está encima de la mesa, es el tema de la nueva ley de patrimonio a nivel estatal.
Exactamente, el anteproyecto que hay, sí.
Ahí estamos en un anteproyecto que ha sacado el gobierno, y han dado de plazo hasta el 19 de julio para presentar alegaciones. Uh-huh. Y precisamente las diferentes plataformas patrimonialistas lo estamos estudiando. En concreto, recuperando la nuestra andaluza, plataformas también locales, como la plataforma de la Catedral, ya ha anunciado también que va a presentar sus alegaciones, bueno, pues, junto a otras colectivos y asociaciones, como Europa Laica, etc. Entonces, por una parte, se hace una valoración positiva de esta nueva ley, así a bote pronto. ¿Por qué? Porque implica crear una figura importante.
Bueno, discúlpame, Miguel, no es una nueva ley, creo, es una reforma de la ley de 1985, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, más que una nueva ley, es una reforma de la ley, ¿no? Uh-huh. En el que incluye precisamente esto que estabas comentando, de Miguel, la nueva fórmula del bien de interés mundial. Eso es interesante porque esta fórmula lo que hace es proteger de una manera especial. Sabes que la figura que existía antes era de bien interés cultural, uh-huh, era la que estaban todos los monumentos que estaban declarados como BIC, eran monumentos que estaban protegidos por el Estado, después las competencias de las comunidades cuando pasaban a las mismas, y por lo tanto fueran públicos, fueran privados, pues las entidades privadas no podían disponer lo que quisieran hacer de ellos, uh-huh, no de sus monumentos. Pero la figura de bien de interés mundial da un paso importante porque obliga a que, al margen de las comunidades, el gobierno sea el supervisor de cualquier cosa que se vaya a realizar dentro de estos monumentos patrimonio de la humanidad. Mm. Esto no viene muy bien, sobre todo en el caso de Andalucía, a dos monumentos patrimonio de la humanidad, la Mezquita Catedral, Santo Domingo, y la Ciudad de Catedral de Sevilla, con patrimonio de la humanidad, y son además monumentos que están gestionados por la Iglesia. El que estos monumentos estén gestionados por la Iglesia, pues ya sabemos las arbitrariedades que los diferentes cabildos catedralicios están realizando en las mismas. Fundamentalmente porque, hablando claramente, hacen lo que les da la gana con estos monumentos. A todos los niveles, a nivel económico, a nivel expositivo, el uso religioso, incluso en Sevilla se llega al extremo de que hasta el patio de los naranjos, como todo el mundo sabe, se ha privatizado. O sea, como tú no sabes, tarjetita para poder entrar en él, pues no puede visitar. Bien, ¿qué pasa? Pues esta nueva ley hace que obligue a que haya una gestión conjunta. Gestiones directamente también las administraciones, evidentemente serán los cabildos, pero la administración es autonómica, pero el gobierno obliga a que ya la gestión sea una gestión donde la administración va a tener un papel muy relevante. Y ningún cabildo podrá hacer de su capa un sayo con dichos monumentos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un avance importante. Sin embargo, las alegaciones que se van a presentar por las diferentes plataformas patrimonialistas, pues van precisamente en esa línea, ¿no? De ajustar mucho más esa figura, de que hay algo importante y fundamental, y es que en esa participación de la gestión compartida entre los colectivos sociales, entre la ciudadanía, nosotros como plataformas patrimonialistas vamos a pedir que la ciudadanía que se siente en esas mesas gestoras de estos monumentos tan importantes, pues sean miembros de estas plataformas en defensa del patrimonio, porque son las que se han demostrado a lo largo de la historia, que son las que realmente están preocupadas por el mismo, como las nuestras, ¿no? Uh-huh. La de Sevilla, la de Córdoba, la andaluza, la de estatal, ese. Entonces ahí tenemos ese plazo y nuestra plataforma andaluza ha aprobado las alegaciones, junto con Recuperando y junto con otras organizaciones pues locales, ¿no? O plataformas locales.
Una de las alegaciones parece ser que es la creación de un título específico, ¿no?, para el tema de la de los bienes de raíz eclesiástica, ¿no?
Sí, pues, sí. Bueno, ahí evidentemente con la nueva fórmula BIM, BIM Intermundial, evidentemente eso ya protege bastante. Lo que pasa es que ya a partir de ahí, jurídicamente, lo que vayan pidiendo las diferentes plataformas, no sé hasta qué punto podrán ya alegar y hasta qué extremo podrán pedir, ¿no? Hay ideas interesantes en este sentido, aclarar un poquito, ahí hay un punto fundamental, ¿no? Aclarar lo que la Iglesia no puede vender, eso es fundamental. Esta ley deja muy claro lo que la Iglesia no puede vender. Claro. Los bienes que son patrimonio, la Iglesia no los puede vender. Luego, si la iglesia no puede vender esos bienes, se supone que entonces son del dominio público.
Claro.
Ahí son cositas que habrá que ir ajustando para que realmente... Y esto hay una cosa de fondo. Bueno, estamos en un principio, ¿no?, con buen ojo esta reforma de ley, pero sin embargo las plataformas no perdemos de vista que por mucha reforma de ley que haya, que nos parece genial que estos bienes sean de una gestión compartida,
claro,
pero nosotros seguiremos luchando, evidentemente, porque se requiere la inmatriculación. O sea, que una cosa no va a quitar la otra. El que veamos con buen ojo esta reforma de la ley, nos vamos a permitir que las inmatriculaciones se sigan manteniendo, ¿no? Vamos a seguir luchando también en ese otro camino.
Claro, una disposición final que se propone, que se habilite al gobierno para que en el plazo de 6 meses declare la nulidad de las inmatriculaciones, como venimos reivindicando.
Ojalá no, pero vamos. Esa tenemos ahí un camino, Miguel, veo yo más cercano la gestión compartida, que creo que es muy importante en el día a día. Fíjate, Miguel, que es más importante que lo otro en el día a día. ¿Por qué? Porque así la iglesia no puede hacer lo que quiera con los monumentos, ¿no? Cualquier cosa importante que haga, pues tiene que dar con el visto bueno de la administración central para los monumentos mundiales, y eso es importante.
Claro.
El que la iglesia tenga los bienes inmatriculados ya se cree que es la dueña de ellos, cuando es una equivocación. La figura de inmatriculación no te reconoce como dueño de.
Claro.
Es una apariencia de dominio, pero no eres dueño de, ¿no? Pero claro, tener el bien inmatriculado hace como que se considere que el dueño es quien inmatricula. Ahí hay una consideración jurídica que hay que aclarar. No obstante, eso es lo que han vendido a ellos, ¿no?
Yeah.
Que son sus bienes y, por lo tanto, evidentemente, entonces retirar la figura de inmatriculación, eso es muy importante, ¿no? Porque así no pueden sentirse ellos nunca, ni siquiera aparentemente, dueños de nuestro patrimonio.
A ver si esto prospera y nos aceptan algunas modificaciones de las que proponemos desde la Coordinadora Estatal Recuperando. Hemos abierto el programa con Evaristo Villar, amigo tuyo, cofundador de las redes cristianas y miembro de la ejecutiva de Recuperando. Y bueno, hemos estado charlando, nos ha estado comentando el tema de la carta que diversos colectivos católicos y una serie de teólogos han suscrito y han enviado o van a enviar tanto al Papa como a los obispos españoles y demás para ver la posibilidad de una asamblea. Él nos hablaba de un intento de asamblea que hubo en los años 70, asamblea abierta, no solo un sínodo de obispos, sino asamblea con los obispos, etcétera, etcétera, seglares, sacerdotes. Coméntanos el tema.
Bueno, sí, eso es. Antes de decir que en las redes cristianas, como las comunidades cristianas populares, sabes, Miguel, que desde el principio que se empieza con este gran movimiento estatal para la recuperación de nuestro patrimonio, el patrimonio del pueblo, ¿no?, participaron desde un primer momento. Eso es muy importante reseñarlo. Como Europa Laica, ¿no?, tanto Europa Laica como los colectivos cristianos de base desde el principio estuvieron ahí luchando mucho. Todas estas reivindicaciones de las que estamos hablando. Decir que los cristianos de base, que es lo que se denomina a la gente de redes cristianas, comunidades cristianas populares, comunidades de hombres y de mujeres que están luchando realmente por el Vaticano II y porque la iglesia sea una iglesia de evangelio y no una iglesia basada en el poder, en la estructura, en el dinero, etcétera, como es la iglesia de la jerarquía católica, es distinta a la que debe ser la iglesia del pueblo, como muy bien decía el Vaticano II. ¿Qué se pretende con esta asamblea que te ha planteado Evaristo como coordinador de redes cristianas? Bueno, la idea fundamental es un carácter asambleario en el que puedan estar reunidos pues todo tipo de creyentes, desde jerarca, obispo, etcétera, hasta pasando por sacerdotes, religiosas, religiosos, hasta pues la gente de diferentes grupos cristianos, ¿no?, hasta comunidades cristianas populares o gente que se considere en esta lucha, ¿no?, por el evangelio. El objetivo fundamental, bueno, pues hacer ver fundamentalmente qué necesidad tenía la iglesia de inmatricular. Esa es la gran pregunta. ¿Qué necesidad tiene la iglesia de inmatricular los bienes del pueblo? Hay que preguntar claramente a la cara, a la iglesia jerárquica, miren ustedes, ¿por qué han inmatriculado? ¿Qué intereses hay detrás de todo? Que nos lo expliquen a la cara y abiertamente, que no se escondan. Y a raíz de que lo diga, evidentemente tendremos que decir, sea la respuesta que sea, ¿y qué tiene que ver eso con el evangelio? ¿Y qué tiene que ver eso realmente con el planteamiento ideológico de un cristiano? Que es todo lo contrario a la acción de inmatricular, a la acción de pretender quedarse con el patrimonio de la gente.
Sí.
Entonces, ¿vosotros a quién estáis obedeciendo? ¿A un lobby de estructura de poder? ¿A un lobby de estructura económica? Porque evidentemente al Evangelio no. Entonces por ahí iría un poco. O sea, es confrontar con la Iglesia, desmantelarla, toda esa capa de hipocresía que tiene, en definitiva dejarla con el culo al aire, para que realmente la gente descubra el motivo de por qué esta gente inmatricula. Y es para asegurarse un poder económico dentro de un Estado democrático como es el nuestro y aconfesional, que es lo fuerte. Si un Estado democrático y aconfesional permita que una administración privada como la Iglesia se enriquezca con el mejor patrimonio de su pueblo, eso es una de las cosas más increíbles que en pleno siglo XXI pueden ocurrir en un Estado social, democrático y de derecho y aconfesional, como se considera este Estado.
Evaristo insistía mucho en que no se trata, bueno, la coordinadora Recuperando y los que estamos luchando por el patrimonio de dominio público, como han sido estas inmatriculaciones, no se trata de una cuestión religiosa ni que estemos contra la Iglesia. Evaristo señalaba que no se trataba de eso, sino de ayudar a la propia Iglesia, puesto que la imagen que están proyectando en la sociedad española y en sectores del catolicismo deja mucho que desear. Eso es lo que nos comentaba Evaristo, o sea, era una cuestión de ayudar a la Iglesia a comprender que eso no responde a eso que tú dices, a los evangelios y a...
Evaristo lo plantea
como teólogo que es, ¿no?
Como teólogo, con esa sabiduría que tiene, esa actitud conciliadora que tiene, que
sí.
Es muy importante. Bueno, yo en primer lugar quisiera dejar claro que la Iglesia no son los obispos, la Iglesia no es la estructura jerárquica. La Iglesia es el pueblo de Dios, según el Vaticano II. Y el dogma fundamentalmente actual por el que la Iglesia funciona se llama Vaticano II. Y el Vaticano II dice que la Iglesia lo forma el pueblo de Dios. Por lo tanto, la jerarquía católica le roba al pueblo de Dios no solamente el protagonismo de ese pueblo ante ese pueblo creyente, estamos hablando evidentemente de Miguel, ante el ojo de Dios, evidentemente, sino que además pretende usar su poder para enriquecerse con cualquier fórmula posible y jurídica para enriquecerse a costa de ese propio pueblo. Entonces hay que ponerlo contra la espada y la pared. Entonces cuando se habla de ayudar a la Iglesia, mire usted, ¿a qué Iglesia voy a ayudar yo? ¿A qué Iglesia? Yo ayudo a la Iglesia, pueblo de Dios. Yo me siento cristiano de base. Y yo no reconozco a una estructura de poder que está en contra del propio pueblo. Que llame pueblo de Dios, pueblo de Alá, pueblo de Susum. Y esto no se puede permitir con un talante democrático, porque mira, antes de nada, cualquier persona, antes de creyente, es ciudadano. Y antes de creyente tiene que tener uno una ética universal. Y después le añade lo de creyente, cada cual con su creencia, evidentemente, y respeto máximo a ello. Pero por favor, que no se juegue con el pueblo de Dios. Y por lo tanto, hay que dejar muy claro que la Iglesia no es igual a la jerarquía católica. La jerarquía católica es la estructura vertical que tiene la Iglesia y es esa estructura jerárquica la que más daño le está haciendo al concepto de pueblo de Dios. Tú fíjate lo que te digo. Luego, si no respeta a su propio pueblo, a los que se dicen deberse, ¿cómo van a respetar a la estructura del Estado? Cuando además, ¿cómo van a respetar a la estructura del Estado democrático? Cuando es una estructura dictatorial, es una estructura totalitaria, es una estructura verticalista. Miguel, si es que la decirla por su nombre, está bien de taparlo. Creo que eso es muy importante. Ahora, como dice Evaristo, evidentemente, el método, el convocar, el mirarnos a la cara, el decirnos las cosas, el que se den cuenta de que por ahí no va el camino. Lo que pasa es que, claro, yo personalmente, aunque todos los jerarcas no son iguales, porque tampoco todos los obispos tienen ese talante, pero los obispos españoles en concreto, mayoritariamente, es una gente muy conservadora, muy rigorista, muy de ultraderecha, en el que, por ejemplo, se sienten muy cómodos con Vox y con el sector más extremo del propio Partido Popular. Y eso hay que decirlo sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de dudas.
Pues estaremos expectantes a la respuesta tanto del Vaticano como de los obispos a esa carta. Decía que en Alemania se había hecho algo parecido. Yo le comentaba que la conferencia episcopal alemana no es como la conferencia episcopal española.
Evidentemente.
En fin, pues si quieres añadir en 30 segundos antes de despedirnos algo que se te haya quedado o...
Nada, que seguimos en la lucha.
Pues muy bien.
Todo lo que nos consiga el pueblo no lo vamos a conseguir de otra manera.
Eso está claro.
El pueblo se moviliza, la gente nos movemos o las cosas no nos van a venir dadas.
Así es. Miguel Santiago Losada, miembro de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, portavoz de la plataforma Mezquita Catedral de Todos y Todas y también portavoz de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía. Un placer, como siempre, un abrazo grande y seguimos.
Miguel, lo mismo, un abrazo y a cuidarse.
Igualmente, hasta pronto. Tenemos al teléfono a Nazanin Armanian. Ella es escritora y politóloga iraní exiliada en España desde 1983. Nazanin Armanian forma parte del grupo de pensamiento laico que viene publicando artículos desde 2017 en la sección dominio público del diario digital público.es, integrado además por Pedro López López, Francisco Delgado Ruiz, Enrique Díez Gutiérrez, Rosa Regás, Javier El Sádova, Ana María Vacas y Walid Saleh Al-Jalifa. A sus casi 20 libros publicados, suma ahora Nazanin Armanian su participación en Ética Laica, Pensar lo Común, un libro promovido por Europa Laica en su vigésimo aniversario. Los últimos libros de Nazanin Armanian son, creo, ella me corregirá, El Islam sin Velo, editado por Planeta en 2015, y No es la religión, estúpido, Chiíes y Suníes, la utilidad de un conflicto, editado en 2017 por Akal. Suyo es también el blog titulado Punto y Seguido, alojado en el diario público.es. Buenas tardes, Nazanin.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La pandemia bien? ¿Todo bien?
Bueno, observando con preocupación sobre todo el impacto de este coronavirus que ha agravado la crisis del capitalismo, ha llevado al hambre a millones de personas, al desempleo a decenas de millones, y aún creo que no somos conscientes de las consecuencias que va a dejar. Lamentablemente, ¿no?
Bueno, estaremos alerta. Bueno, la última charla que, si no recuerdo mal, tuvimos tú y yo en Sintonía Laica, en Radiopolis, fue en noviembre o así. Recuerdo que hablábamos, sí, porque habías publicado el 18 de octubre el artículo en público Acoso Laboral por Credo y los límites de la libertad religiosa. El último que has publicado fue en diciembre, lo titulaste Limpieza Religiosa, caso del bahaísmo, el último intento de reformar el Islam. Bueno, parece ser que esa minoría religiosa está bastante perseguida allí en Irán y, en fin, hasta estos últimos meses, ¿no?
Sí, sí, es un caso absolutamente de limpieza religiosa, ¿no? Trata de, además, de una comunidad bastante grande, bastante importante, que ha tenido mucha influencia, además, en el reformismo religioso en Irán. Y desde la República Islámica, pues están duramente perseguidos, muchos han sido ejecutados simplemente por profesar esta religión. A sus jóvenes no les dejan entrar en las universidades, no les dan empleo en el Estado, o sea que no pueden tener, por ejemplo, propiedad de un terreno, no les dejan enterrar a sus muertos en sus cementerios.
Vale.
O sea, es brutal la situación que sufren los bahaís en Irán.
¿El bahaísmo es una de las religiones, digamos, abrahámicas o...?
El bahaísmo aparecía a finales del siglo XIX en Irán como un intento de reformar al Islam.
Ajá.
Lo que pasa, claro, los ayatolás con el gobierno del turno les persiguieron duramente y ahí se quedó la reforma, no se realizó y luego después de unas décadas se declararon una nueva religión.
Ajá.
Pero sí, se consideran herederos de todos los profetas abrahámico,
¿sí? Leyéndolo me recordó a otro artículo que escribe en el libro Walid Saleh Al-Jalifa, lo conoces, está íntegramente también del grupo de pensamiento laico, lo tituló El sufismo, un remedio contra el radicalismo islámico.
O sea, él se lo preguntaba, el sufismo, ¿es un remedio contra el radicalismo islámico? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que el único remedio contra el radicalismo islámico es un Estado laico.
Claro.
Claro, porque el sufismo no deja de ser, digamos, una teocracia. Claro. De hecho, es curioso esto, que el chiismo se instala en Irán en el siglo XVI a través de los sufíes. Mm. O sea, los sufíes de Irán hacen un golpe de Estado, expulsan a los sunitas del poder y declaran, porque los sufíes mayoritariamente son chiitas, y declaran el chiismo y el sufismo la religión oficial de Irán. De hecho, la dinastía que la instaló se llama Safávida, que viene de la palabra sufí. Sí. O sea, convirtieron su credo en una religión de Estado y empezaron a perseguir al resto. O sea, es cualquier credo, doctrina dogmática que se convierta en política, es nociva para el pensamiento y para digamos, la seguridad física incluso de sus propios creyentes, ¿no? Uh-huh. El sufismo es verdad que intentó rescatar la religión de su radicalismo, pero nunca lo consiguió, porque también está impregnado de estos dogmatismos, que tiene sus normas estrictas.
Sí, sí, ¿no? Walid en su artículo hablaba, claro, de las, digamos, bondades y no bondades del sufismo, igual que tú hablabas en tu artículo del bahaísmo, como que también tenía sus cosas que evidentemente en un Estado laico pues no tendrían cabida. Pero claro, estamos hablando...
Sí, sí, es cierto. O sea, por eso los sufíes están perseguidos en Irán, en Irak, en Yemen, en Afganistán, en Turquía... Pero no se dejen engañar por el baile de los yerevites danzantes giratorios. No, esto es un espectáculo teatral para los turistas. Yeah. Los sufíes reales, están siendo perseguidos por los integristas que están en el poder en Irán, en Turquía, por el señor Erdogan. O sea, esto lo que dice Walid es cierto, absolutamente. Mm. El sufismo nace como un intento de suavizar o de rescatar la religión del extremismo islámico. Mm. Lo que pasa, no lo consigue, no puede conseguirlo, yeah, porque las herramientas que tiene no son válidas para hacer una tarea tan grande que es despojar el poder de la influencia de la religión.
Claro, la hermandad musulmana, de los hermanos musulmanes, son muy potentes, ¿no?
Claro, los hermanos musulmanes son como Opus Dei.
Claro.
O sea, son es la, de la fracción sunita del Islam, y se trata de una organización a nivel mundial. Yo creo que incluso es una organización más grande que la organización del Vaticano cristiana a nivel mundial, porque ellos tienen más medios, más herramientas, muchas veces tienen el apoyo de muchos gobiernos, por ejemplo Qatar, Turquía, les apoya Estados Unidos. Mire, por ejemplo, los demócratas de Estados Unidos, desde Obama, han optado por fortalecer a la hermandad musulmana en los países musulmanes para debilitar lo que es el wahabismo de Arabia Saudí. Oiga, si es lo mismo casi, ¿para qué? Lo que pasa es que unos llevan corbata, otros llevan turbante. Eso no soluciona el problema del integrismo, de su violencia, de su doctrina de desigualdades estructurales que hay en sus pensamientos.
Efectivamente, así es. Ahora estamos impactados en España tras el asesinato en A Coruña el pasado sábado de un joven homosexual, Samuel, y además de una manera, bueno, fue un linchamiento. Yo cuando, y pensando en el programa este, pensaba en, no sé, la lapidación es un otro linchamiento de colectivo, y aquí a este muchacho pues lo persiguieron durante 150 metros apaleándolo mucha gente. ¿Qué comentario te suscita?
Es brutal esto, ¿no? Que falta de, cuando no hay libertad sexual, libertad de pensamiento, ocurre esto bajo cualquier estado, da igual que sea un estado se declare religioso o no. Lo que sucede es que dentro de lo que es la sociedad, aquí vemos los autobuses estos que ponen en circulación la extrema derecha.
Sí, y hazte oír, sí.
claro, todo esto incita, prepara el terreno, porque no se trata de unos dos individuos, tres individuos que se atrevan a matar, no pegar solo, matar a un joven en medio de la calle. O sea, debe haber de alguna manera tienen que sentirse protegidos o con autoridad moral para atacar, al menos para atacar a una persona de otra condición, que en este caso puede ser condición sexual. Pero sí, lamentablemente en muchos países, por ejemplo, los homosexuales en Irán son ejecutados, ahorcados directamente, o sea, están perseguidos, y eso para que vean el retroceso que hemos sufrido. Hace 50 años en Irán hubo una boda gay emitida por la televisión iraní. No me acuerdo todavía de esta escena. Era el hijo de un militar y el hijo de un modista. Y se casaron, además se casaron en un centro militar. Para que vean que cómo es posible perder lo que era una conquista social, más allá de la dictadura de Pahlavi, pero aquello era una conquista social. En Irán nadie era perseguido por su condición sexual. El amor era libre, libre. Y ahora la única manera de tener una relación sexual tiene que ser dentro del matrimonio y es heterosexual. El resto pues está por 70 latigazos, 3 años de cárcel, pena de muerte por lapidación. Y eso, claro, no es un fenómeno que estemos hablando, bueno, son sociedades retrasadas, no. Estamos hablando del retroceso que está sufriendo el mundo. Ya no era así, y Turquía no era así. Hace 60 años Turquía era laica. Ahora tiene un tío de extrema derecha islámica en el poder, que de forma muy sutil, muy suave, pero con todo el poder está reislamizando la sociedad, ha sacado a Turquía del convenio internacional contra la violencia contra la mujer. Esto ha podido ocurrir y no pasa nada, y el mundo no lo ha castigado. Directamente esto significa que el gobierno de Erdogan permite todas las formas de violencia contra la mujer. Cuando un país sale de un convenio como este, significa que su gobierno ya autoriza a los hombres del país hacer con las mujeres lo que les dé la gana, hacer con otras personas de otros queridos lo que les dé la gana, ¿no? De hecho, el gobierno de Erdogan persigue a las fuerzas de izquierda. Por ser de izquierda ya les encarcela. Por lo tanto, estamos ante un retroceso a nivel mundial y yo creo que también necesitamos una acción y una coordinación de estas acciones a nivel mundial. Y este programa, por ejemplo, sirve para esto.
Muchas gracias.
Para unir las voces, claro.
Muchas gracias. Cuando has comentado la libertad que había en Irán en esos años, me he acordado de una fotografía que vi de Afganistán de los años 70, unas muchachas con minifalda. Ahora, en la actualidad, en Afganistán, el otro día leí en la prensa que los talibanes en el norte del país, creo, están otra vez tomando posiciones y, en fin, creo que Afganistán está caliente, ¿no?
Está muy caliente y seguramente dentro de los próximos meses va a ser el tema principal de la prensa mundial, porque Estados Unidos justamente con señor Biden aparentemente ha retirado sus fuerzas de Afganistán, no como un gesto de desmilitarizar una parte del mundo, no, todo lo contrario, porque sabe, esta zona de Asia Central, toda Asia Central, o sea, desde Afganistán pasando por Tayikistán, Uzbekistán, posiblemente Irán, posiblemente Pakistán, estamos hablando de cientos de millones de personas, van a sufrir el extremismo, la guerra y los atentados brutales de las fuerzas de Talibán, Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y Estados Unidos y la OTAN han retirado gran parte de sus fuerzas para que no sean atacados, porque saben lo que va a ocurrir. Y ellos de alguna manera quieren que esto ocurra, porque estamos hablando de un país como Afganistán, que es vecino de China, está cerca de Rusia, vecino de Irán, cerca de la India. Es el país más estratégico del planeta.
Mal panorama, ¿no?
Sí, lamentablemente es así. Y yo quería también decir, mire, que el gobierno ha anunciado que el próximo año España va a albergar la cumbre de la OTAN. Pues esto es buena ocasión para que desde ahora las fuerzas progresistas de España y de Europa y del mundo nos unamos para exigir a esta cumbre que anule, que desintegre, que suspenda, que disuelva la OTAN. porque ya no hace falta, no hace falta pagar tanto dinero al militarismo para que hoy invadan Afganistán, mañana Yugoslavia, pasado mañana Libia, Siria, Irak, Yemen. Es lo que ha hecho la OTAN. Nosotros no necesitamos guerra. Este dinero tiene que ir para desaparecer el hambre, que cada día mata a cerca de 200.000 personas. El 50% son niños también, ¿no? O sea, ya podemos preparar el recibimiento de esta cumbre. Seamos antimilitaristas, por estados laicos, por estados pacifistas, para que todos estos recursos que se van, se dirigen a fortalecer organizaciones religiosas que en su gran mayoría son belicistas, provocan odio religioso. Todo esto se anula. Entonces este dinero vaya a la paz, a hacer desaparecer el hambre, al empleo, a la igualdad y a la justicia social.
Y a vacunas para todo el mundo. Quisiera también que comentaras la situación, bueno, ya parece que, bueno, iba a decir se ha calmado, no sé si decirlo, en Palestina, en los últimos meses, que hubo pues otra nueva masacre por parte de Israel, con el apoyo de entonces era Trump, que por cierto se llevó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, provocando, como era su estilo. Quisiera también que comentaras, enlazando con eso, el tema del Sáhara, que también Trump pues declaró la soberanía marroquí sobre el Sáhara en diciembre. ¿Qué sospechas que hará Biden si es que hace algo respecto a estos dos territorios?
Nada. Pues lo que quiere hacer, lo que está haciendo es, de hecho, ha dicho que va a mantener la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Eso significa que no habrá Estado palestino, aunque lo diga, pero realmente ya ha desaparecido, digamos, las posibilidades reales de que se forme un Estado palestino. Ya eso no existe. Entonces lo que están optando es por integrar Gaza en parte en Israel, una parte de Palestina que vaya a Jordania. O sea, van a retocar el mapa de Oriente Medio para crear nuevos estados y hacer desaparecer las reivindicaciones, en este caso, del pueblo palestino. Y esto significa la muerte de otras decenas de miles de personas, porque obviamente los palestinos eso no lo van a aceptar. Obviamente Jordania no lo va a aceptar, ni Egipto, ni otros países de la zona, ni siquiera los israelíes. Una parte, al menos, ellos están en favor de que haya dos estados, ¿no? Parte del pueblo israelí también. O sea, que van a desmontar el mapa de Oriente Medio sin seguir haciéndolo, porque ya lo han hecho con la guerra de Irak, Yemen, Siria, Libia, pero van a continuar esto para crear un Oriente Próximo. Estamos hablando de la primera región del planeta que alberga la mayor reserva de petróleo y gas. Por lo tanto, Estados Unidos quiere un Oriente Próximo a la medida de sus intereses para este siglo. Para esto, los estados grandes y poderosos no pueden existir, porque siempre cuestionarían la presencia del imperialismo en esta zona. Por lo tanto, si no estamos organizados para luchar contra estas guerras, todas estas guerras continuarán, porque habrá una lucha por dominar los pocos recursos naturales que quedan en el mundo entre las potencias grandes. Y los pueblos pequeños como los saharauis, los palestinos, los kurdos, desaparecerán literalmente.
Pues vaya, quisiera decir alguna cosilla más que se te haya quedado antes de despedirnos, Nazanin.
Sí, para que no me acusen de que soy muy pesimista, apocalíptica, porque es lo que me dicen, pero yo solo soy la mensajera. Además, pero para que esto no ocurra, nos invito que primero nos informemos de lo que está pasando en el mundo, porque no escuchen ustedes lo que dicen en los telediarios de las televisiones españolas, porque de los canales españoles, porque todos, absolutamente todos, solo hablan de sucesos, de que ha caído una bombona de butano, que ha habido una inundación en una zona. No dicen lo que está realmente pasando en el mundo. Primero, informarnos, pero segundo, organizarnos, y tercero, actuemos. Que tenemos que actuar para parar los pies a las fuerzas belicistas, a las fuerzas del capital, a las fuerzas de extrema derecha, tanto religiosas como las que no. Si no nos movemos, solo podemos lamentar luego.
Pues Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní exiliada aquí en España desde hace mucho tiempo, integrante del grupo de pensamiento laico, que por cierto, muchísimas gracias por el magnífico trabajo que hacéis con la publicación periódica de estos artículos sobre laicismo, libertad de conciencia, en fin, sobre los derechos humanos. Lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a usted. Un abrazo muy grande.
Esto fue todo. Calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.
Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica plata.